Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Nuestro cuerpo está constantemente sometido a diferentes agresores y estresores, agentes químicos, agentes biológicos como bacterias, virus y hongos, estímulos sonoros y lumínicos, golpes, por no hablar de todas esas cosas del día a día que nos estresan. La función de nuestro sistema inmunológico es protegernos ante todas esas agresiones. Es un complejo y preciso sistema de vigilancia en el que cada órgano, ganglio y célula que lo componen es un soldado de élite. De su buen estado de forma depende nuestro estado de salud. Esta semana vamos a explicar qué es, cómo actúa y en qué procesos está implicado el sistema inmunológico. Esas defensas encargadas de eliminar sustancias extrañas y agentes infecciosos y proteger así las células sanas. Para ello, cuento como invitado con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, uno de los médicos más conocidos de nuestro país, gracias a sus numerosos libros y a su colaboración como divulgador de salud en radio y televisión, cerca de 20 años en el programa Saber Vivir de Televisión Española. Este episodio es una entrega especial del podcast realizado en colaboración con Marnis, marca española especializada en la fabricación y comercialización de complementos alimenticios, cosmética natural, nutrición deportiva, aceites esenciales y alimentación saludable. Marnis cuenta con una reconocida trayectoria nacional e internacional y una propuesta de más de 400 productos, entre los que se encuentra la línea Defensas, con ingredientes naturales para poner a punto las defensas de toda la familia. Si quieres más información sobre la propuesta de Marnis, visita su página web marnis.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
Para mí es un honor. Hanna, a mí me encanta la divulgación y me encanta hablar de salud y sobre todo dar herramientas a las personas para que puedan cuidar su salud y prevenir. Porque lo importante en medicina es la prevención, el saber el estilo de vida, el saber el tipo de alimentación que debemos seguir, la importancia del ejercicio, la importancia de la hidratación, el evitar sustancias tóxicas que deterioran e intoxican nuestro organismo. Por lo tanto, para mí es un placer la divulgación y estar en tu podcast que, con la cantidad de seguidores que tienes.
No, le aseguro que el placer es absolutamente mío. Bueno, ya creo que vamos a ir cambiando del tú al usted durante toda la entrevista, pero bueno, la gente que me escucha ya está acostumbrada que yo hago estas cosas. En la introducción de este episodio, hablo del sistema inmunológico y, bueno, sencillamente explicado, es el que se encarga de hacer frente a todas esas agresiones que vienen del exterior, ¿no? Bueno, el exterior y el interior, como vamos a ver. Y efectivamente es un sistema extremadamente complejo, igual de complejo como, por ejemplo, que el sistema nervioso, que es algo que sí que entendemos que es muy complejo, pero con el sistema inmune no acabamos del todo de entender dónde está esa complejidad. Y la primera pregunta es que nos expliques, doctor, ¿cuáles son esos órganos, orgánulos, sistemas, vamos, todo lo que forma parte del sistema inmunológico?
Sí, es un órgano. El sistema, vamos, más que un órgano, es un sistema muy, muy complejo. Hablabas del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, complejo, pero se entiende más fácilmente lo que es el sistema nervioso que lo que es el sistema inmunológico. La piel, mucha gente puede pensar que la piel no está dentro del sistema inmunológico y es importantísimo para nuestro sistema defensivo. La piel tiene un manto lipídico. Ese manto lipídico cumple funciones fundamentales para evitar que determinadas bacterias patógenas se puedan introducir a través de nuestro sistema, a través de la piel, que es el órgano más grande, por otra parte, que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la piel, obviamente, que interviene en el sistema inmunológico, y luego las mucosas también intervienen, que es importante, pero luego las amígdalas. Esas amígdalas que a muchos, pues que tenemos ya cierta edad, nos quitaban de pequeños porque se infectaban y luego teníamos otro tipo de problemas. Claro, cuando se infectaban muchas veces, la famosa bacteria, el estreptococo beta-hemolítico, podía afectarnos a nuestras válvulas cardíacas y producirnos esos problemas, y por eso se quitaban las amígdalas. También intervienen en el sistema inmunitario, las adenoides también intervienen en nuestro sistema inmunitario. El bazo también está dentro de nuestro sistema inmunitario. Las placas de Peyer de nuestro intestino, del intestino delgado, también están. Las bacterias, la microbiota de nuestro intestino, que se está trabajando mucho en ellas, también sabemos que intervienen en el sistema inmunitario. El timo también produce células para el sistema inmunitario, ¿no? Por lo tanto, como ves, bueno, no me puedo olvidar de los ganglios linfáticos, obviamente fundamentales, ¿no? Nuestro sistema inmunitario y toda la red, todos los canales linfáticos que también intervienen en el sistema inmunitario. Las redes linfáticas son vasos, también podemos pensar como las venas o como las arterias, cuya función fundamental es la de producir también células defensivas.
Y en cuanto a su forma de funcionar, de hecho, desde el punto de vista funcional, se clasifica en sistema inmune innato o adquirido. Estas dos vías de funcionamiento, por así decir, entiendo que funcionan de manera integrada, pero no funcionan igual, no son lo mismo. Entonces, ¿en qué se diferencia una de otra?
Sí, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla, porque el sistema innato es ese sistema con el que nacemos. Lo hacemos con este sistema innato. Podemos decir que son los soldados, vamos ya a empezar a hacer este símil, entre soldados y células del sistema inmunitario, son esos soldados de primera línea, son esos soldados que intervienen ya inmediatamente de entrada, ¿no? Es decir, cuando el organismo detecta que tenemos una bacteria, un virus, un hongo, una sustancia tóxica, bueno, pues ya se ponen ellos en marcha y intervienen, actúan y empiezan a producir anticuerpos. Por lo tanto, es el sistema con el que todos nacemos y que luego hablaremos más adelante, me imagino, de cómo en los niños todavía es inmaduro y luego los adultos, pero en fin. Vamos a decir que este sistema innato es ese sistema con el que nacemos. Vale, ahí lo vamos a dejar. Y luego está tenemos el sistema, vamos a decir, ya más específico, ¿no? El sistema adquirido, que este sistema lo que hace es darnos la inmunidad. Es decir, cuando nos ponemos en contacto con una sustancia, con un antígeno que genera anticuerpos, nuestro organismo tiene memoria y se queda con esa memoria, y cuando nos volvemos a infectar con ese mismo virus o uno parecido o con una bacteria o con otra sustancia, ya inmediatamente ese tipo de sistema crea anticuerpos, ya de una forma rápida, de una forma inmediata. Y eso es lo que hace este otro tipo de sistema, el sistema adaptativo, podríamos decir.
Para que nos entiendan entonces los que nos escuchan, este sistema adaptativo es por el sistema por el que funcionan, por ejemplo, las vacunas, ¿no? El generando esa adaptación a los patógenos que vienen de fuera, ¿no?
Sí, sí, podríamos decir que sí, claro, porque gracias a Jenner, que hizo mucho con la vacuna, la viruela, todos conocen, ¿no? Cómo logró inmunidad para evitar la viruela que tantas personas se llevaban por delante, ¿no? A finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, y así se creó la primera vacuna. Claro, con las vacunas, ¿qué hacemos? Con las vacunas lo que hacemos es utilizar o bien virus enteros atenuados o bacterias enteras atenuadas, es decir, que crean anticuerpos, pero que no producen la enfermedad. Otras veces lo que utilizamos son partículas de ese virus, de esa bacteria, que lo que hace es impulsar la inmunidad creando anticuerpos. Y luego, claro, hay otro tipo de vacunas, que son las últimas que se están utilizando, y todas las hemos conocido a través de la COVID, con el virus responsable, ¿no? El SARS-CoV-2, que aquí lo que se utiliza es material genético. Aquí lo que utilizamos es el material genético, y ese material genético lo que da es unas instrucciones a nuestras células para que generen anticuerpos. Pero sí, podemos decir que gracias a este sistema adaptativo, nuestro organismo genera esos anticuerpos gracias a esa estimulación de las vacunas para generar esos anticuerpos, y cuando nos infectemos de ese virus, de esa bacteria, pues ya el organismo reacciona rapidísimamente produciendo anticuerpos.
Claro, ya solo con lo que nos ha explicado ya es fácil hacerse una idea de lo esencial que es este sistema inmune para nuestra salud. Pero claro, pensemos ahora en las personas que sufren enfermedades autoinmunes, lo complicado que lo tienen. En el caso de estas personas, ¿qué es lo que falla? ¿O qué es lo que no funciona bien en su sistema inmune?
Bueno, aquí lo que pasa en las personas que tienen enfermedades autoinmunes es que su sistema inmunitario, de alguna manera, se ha demenciado. ¿Qué es lo que sucede? Que el sistema inmune no reconoce las propias células de tu organismo, las considera como extrañas. Entonces, al considerarlas como extrañas, las células de algún órgano, las células de algún sistema, genera anticuerpos, estos anticuerpos reaccionan con las células de nuestro propio organismo, produciendo inflamación, produciendo destrucción de estas células y apareciendo determinadas patologías. Por ejemplo, hay un tipo de alopecia, que es la alopecia areata, que se produce precisamente porque se produce una destrucción del folículo piloso, porque bueno, no reconoce al folículo piloso y lo destruye, ¿no? Hay un tipo de artritis, la artritis reumatoide, que también sucede exactamente lo mismo con las articulaciones. También hay hepatitis de naturaleza autoinmune, y así podríamos seguir hablando con otro tipo de patologías. Por lo tanto, lo que pasa a las personas que tienen enfermedades autoinmunes, donde influye mucho también la genética, hay que decir que la genética tiene mucho que ver, y hay familias que pueden tener este tipo de enfermedades autoinmunes de forma hereditaria, ¿no? Por lo que está sucediendo. Y ya hago un resumen sencillito. Enfermedad autoinmune es esa enfermedad en la que el paciente, su sistema inmune, no reconoce a sus propios tejidos, genera anticuerpos y de esa manera está generando la enfermedad.
Pues como nos has anunciado antes, vamos a ver cómo es el sistema inmunitario y cómo va cambiando en cada etapa de la vida, porque yo no sé si funciona igual, sino aquí hablo desde el desconocimiento absoluto. ¿Cómo es desde que nacemos hasta que envejecemos?
Sí, vamos a empezar por el bebé. El bebé cuando nace. El bebé cuando nace tiene un sistema inmunitario inmaduro. Le cuesta mucho trabajo producir anticuerpos. Cuando llega al mundo, gracias a esos anticuerpos que le ha pasado la madre, pues evitamos que se produzcan determinadas infecciones. Tiene que ir pasando el tiempo poquito a poco para que ese sistema inmunitario se vaya haciendo maduro. A veces le hacemos maduro gracias a las vacunas que ya ponemos a los más pequeños al nacer para evitar determinadas enfermedades. Luego, en la edad juvenil, en la edad adulta, ya el sistema inmunitario se está haciendo maduro, ya responde maravillosamente a las infecciones, tanto bacterianas, víricas, por hongos, por otras sustancias que pueden intervenir, y ahí ya funciona 100%. Y si lo cierto es que si no tenemos problemas de enfermedades inmunitarias, pues la respuesta va a ser óptima. y entonces se va a solucionar cualquier tipo de problemática que tengamos. Y luego sí es muy interesante hablar de lo que se produce cuando ya hemos cumplido los 60 años, por ejemplo, ¿no? Cuando ya estamos llegando a la senectud. Aquí se produce lo que se denomina como inmunosenescencia, es decir, que el sistema se va haciendo viejo y el sistema se va haciendo lento. El sistema tiene más dificultad para producir anticuerpos. De ahí que las infecciones sean más graves, más peligrosas en los niños, en los recién nacidos y en los adultos. Y en los adultos es este problema de que el sistema inmune se está envejeciendo. De ahí también la importancia que en la edad ya adulta, cuando ya hemos cumplido ciertos años, la importancia de las vacunas, la importancia de la vacuna de la gripe, la importancia de la vacuna de la neumonía, la importancia de la vacuna del herpes zóster, que ahora ya se está empezando a poner. Por lo tanto, como ves, a lo largo de nuestra vida, nuestro sistema inmune va cambiando.
Y bueno, la audiencia mayoritaria de este programa es mujer a partir de 35 o 40 años. Y por eso quiero hacer una pregunta muy concreta sobre cómo es el sistema inmune de las mujeres cuando se acercan a la menopausia, están en perimenopausia, claro, o en menopausia, porque hay unas alteraciones hormonales tremendas. ¿Y hasta qué punto estos cambios afectan también al buen funcionamiento del sistema inmune?
Eso es muy interesante, esto que planteas. Vamos a hablar del sistema inmune, pero tengo que decir que a la mujer, por el tipo de hormonas que tiene, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares en la mujer, la mujer tiene menos riesgo por esas hormonas que el varón. En la mujer joven, hasta los 40, 40 y tantos años, tiene menos riesgo de un infarto agudo de miocardio, de una angina de pecho y de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando llega a la peri o la menopausia, se iguala el número de infartos y de angina de pecho con el varón. Y es más, cuando ya está en menopausia, tiene más riesgo de sufrir el infarto y la angina de pecho. Bueno, esto en cuanto a lo referente a la mujer y esos cambios hormonales que tiene en lo referente a su aparato cardiovascular. Pero ¿qué sucede con el sistema inmune? Sabemos que esos cambios hormonales que se producen en la mujer también intervienen en el sistema inmunitario. Cuando ha llegado a la menopausia, eso ya va a ser para siempre. Es decir, su sistema inmunitario va a ser más deficitario. Y esto lo saben muy bien las mujeres que han entrado ya en menopausia. ¿Por qué? Infecciones de vías urinarias, por ejemplo, son muy frecuentes en las mujeres que hayan llegado a la menopausia. Y uno de los motivos es precisamente porque su sistema inmune no está al 100%, ha decaído ese sistema inmune. Y también, y es cierto, las enfermedades de tipo respiratorio y otro tipo de enfermedades son más frecuentes en la mujer cuando ha llegado a la menopausia porque genera menos anticuerpo y produce y genera menos células defensivas. Por lo tanto, sí, la mujer joven tiene un sistema inmunitario al 100%, la mujer de mediana edad también, pero la mujer cuando ya entra en ese periodo de peri y menopausia y en la menopausia, su sistema defensivo por el cambio hormonal brusco que sufre también cae y tiene más riesgo de sufrir enfermedades infecciosas. Uh-huh.
Antes, cuando nos explicabas las partes o los órganos que componen el sistema inmunitario, nos has mencionado el sistema linfático. Y me gustaría que hiciéramos una pausa aquí para hablar del sistema linfático, porque sí que nos centramos siempre mucho en esa barrera de defensa, ¿no? En evitar que entren los tóxicos. Pero claro, nuestro organismo, por su propio funcionamiento, también genera sustancias y células malas, entre comillas, para que nos entendamos, que hay que expulsar. Y eso depende del sistema linfático, de que funcione bien. Entonces, por un lado, ¿cómo es este sistema? ¿Qué es este sistema? Y pues eso, ¿cómo influye esa buena o mala eliminación de esas sustancias tóxicas en nuestra salud?
Claro, los ganglios linfáticos y la red linfática genera células y genera células para evitar las infecciones, fundamentalmente los ganglios, aunque también toda la red vascular, podemos decir, del sistema linfático también genera esas células. Y hay un tipo de células que son las denominadas las células killer. Estas células son las células que destruyen, las células que logran eliminar pues los citotóxicos, las células que eliminan también virus, que eliminan bacterias y que lo hacen de una forma que funcionan de maravilla, ¿eh? Limpian todo nuestro organismo gracias a estas células del sistema linfático, ¿no? Claro, no hemos hablado de los linfocitos B y los linfocitos T, que también tienen una función importante y que estas son, vamos a decir, de nuestro sistema innato, ¿no? Pero luego están estas células que digo killer, que son realmente linfocitos que se producen en la médula ósea, pero donde también interviene y mucho esos ganglios linfáticos y esa red linfática. Además, los ganglios linfáticos son el punto donde se detienen las infecciones. Por eso a veces nos notamos y dicen, oye, me ha salido un ganglio. Tengo un ganglio, claro, es un ganglio linfático donde se ha producido un proceso inflamatorio porque las células de ese ganglio linfático están atacando, están destruyendo, se están comiendo a esas células tóxicas, a esas células precancerígenas o a esas células cancerígenas y están deteniendo la enfermedad para que no se vaya ese cáncer a otros órganos.
Ahí justo habla de las células cancerígenas o precancerígenas y también quería hacer inciso en este punto que es súper importante porque es verdad que todavía nos sigue dando un poco de miedo hablar de cáncer, de células tumorales, pero todos producimos células tumorales, la podemos llamar como queramos, pero son lo que son. Y precisamente su expulsión depende de un buen funcionamiento, obviamente de cuidar unos hábitos que ahora vamos a hablar de ellos para evitar que entre la menor cantidad de tóxico posible en el organismo, pero las que se generan por el propio funcionamiento de nuestro cuerpo depende su expulsión de este sistema. Por eso es clave que funcione adecuadamente.
Tienes toda la razón, Hanna. Vamos a ver por qué el cáncer. Todavía no sabemos el mecanismo íntimo del por qué se produce el cáncer. Lo que sí sabemos es que tenemos oncogenes. Estos oncogenes producen células cancerígenas y por eso hay familias y por eso hay personas que tienen más riesgo de padecer, de sufrir una enfermedad cancerígena. Y luego, nuestra actitud, nuestro tipo de vida que llevamos influye y mucho también en la aparición de determinados tumores, determinadas alimentaciones, exceso de alimentos grasos con grasa saturada, la obesidad, sabemos que favorece la aparición de procesos tumorales, que te voy a contar del tabaco, el tabaco que se relaciona directamente pues con el cáncer de aparato respiratorio, de laringe, de garganta, de bronquio, de pulmón, pero también se relaciona, y no nos podemos olvidar el tabaco, con el cáncer de vejiga de orina, que mucha gente ni se lo puede imaginar, pero ahí está también el tabaco y es el máximo responsable. El cáncer de páncreas, mucha gente no piensa que el tabaco también influye en la aparición del cáncer de páncreas. Entonces, ahí que nuestro sistema inmune actúe y esté preparadísimo para apartar y destruir esas células precancerosas y cancerosas es fundamental. Y ahí actúan, como te digo, esas células killer que están preparadas para destruir, englobar esas células y echarlas fuera de nuestro organismo e intentar frenar ese proceso cancerígeno.
Pues vamos a hablar de hábitos, porque parece que esto, como que todo el mundo se lo sabe, pero no sé si es mi impresión o tú que lo ves en tu práctica diaria, cada vez hacemos las cosas peor. Vamos a empezar hablando de la alimentación para no liar las cosas. A pesar de que tenemos la dieta mediterránea y sacamos mucho pecho de la dieta mediterránea, pero la realidad es que nuestra alimentación cada vez se basa más en ultraprocesados, en productos y bebidas azucaradas, un consumo altísimo de alcohol, que es la única droga que está socialmente bien vista. ¿Cómo afecta esta alimentación cada vez más deficitaria, en mi opinión, o cada vez menos saludable, vamos a decir, que llevamos? Y segunda parte de la pregunta, ¿cómo tiene que ser nuestra alimentación? Que yo creo que ahí lo puedes unir y responder todo a la vez. ¿Cómo tiene que
Sí.
ser nuestra alimentación y nuestra dieta para ayudar a que nuestro sistema inmune y también el linfático funcionen a pleno rendimiento?
Es una pregunta muy práctica. Es una pregunta muy práctica. Y seguro que todos, todas las amigas y amigos que ahora mismo nos están viendo, se saben la teoría. Seguro que todos se saben la teoría. Pero muy pocos lo llevan a la práctica. Seguro. Has hablado de la dieta mediterránea. Esa dieta maravillosa que nuestros ancestros es con la que se alimentaban. Sobre todo, vamos a decir, siglo XIX, siglo XX, estaba ahí la dieta mediterránea. Una dieta de productos mediterráneos y también de productos del interior, ¿no? Porque es claro, estamos hablando de la fruta, de la verdura, de las legumbres, del pescado. Estamos hablando de la carne, porque podemos hablar de la carne y es también ahí está en la dieta mediterránea. Estamos hablando de los frutos secos, que no nos podemos olvidar también de ellos. Estamos hablando de productos de la colmena, que es importantísimo también. Claro, la problemática que tenemos ahora es que estamos abusando, como tú bien dices, de los precocinados. Y estamos abusando de las bebidas excesivamente dulces, ¿no? De los refrescos que tienen gran cantidad de hidratos de carbono. Claro, la problemática que tenemos es, y es una de las excusas que ponen la mayoría de las personas, es que no tienen tiempo para cocinar. Ahí está. No, es que como fuera de casa, es que no me voy a llevar una tartera, como se decía antiguamente, no. Pero vamos a ver, primero, hacerte una ensalada y tomarla en el trabajo no es nada complejo. Hacerte un pescadito rebozado, hacerte una carnecita, llevarte un melón en trocitos, llevarte sandía, llevarte unas uvas, llevarte un gazpacho, que bueno, que el gazpacho es una ensalada líquida con cantidad de antioxidantes, maravilloso alimento que nos aporta antioxidantes, vitaminas, nos aporta fibra. Yo siempre digo que la bebida idónea para todo el año, pero para la época de verano y de calor, ideal para rehidratarnos y para conseguir minerales, es un gazpacho, que también está en la dieta mediterránea. Pero a lo que iba, es una excusa en decir, no tengo tiempo para cocinar. Oye, mira, hay incluso menús diarios, que tú te puedes ir al bar de la esquina, donde una ensalada te la ponen siempre. Vamos, la ensalada siempre la tienes ahí. Y en algunos sitios te están poniendo lentejas, te están poniendo judiones, te están poniendo un filetito a la plancha. O sea, que también podemos comer relativamente bien, vamos a decir, en un bar que nos puedan dar ese tipo de alimentación. Y luego también, y esto es muy importante, la hidratación. Porque la hidratación siempre la dejamos fuera. Esos 2,5 litros de líquido al día, tenemos que obligatoriamente beberlos. Recuerdo que la persona adulta, el 60% de nuestro peso es agua. Somos agua en un 60%. Y que no tenemos que esperar a tener sed para beber agua. Porque si esperamos a tener sed, significa que ya estamos deshidratados. Por lo tanto, no tenemos que tener sed. Sed significa deshidratación y en cuanto hemos perdido un 1% de agua, ya empezamos a tener sed. Estamos deshidratados. Yo pertenezco al Comité Científico de la Asociación Investigación Agua y Salud y que nos dedicamos a crear hábitos sobre el tema de hidratación y es muy, muy importante la hidratación. Estamos hablando de la importancia que tiene el alimentarnos bien, de la importancia que tiene el tomar la dieta mediterránea para que nuestro sistema inmunitario esté de forma óptima. También me gustaría, si hay tiempo, decir que uno de los problemas que podemos llegar a tener con el tema de la alimentación, cuando no hacemos una alimentación adecuada, es el tema de la obesidad, que es un tema francamente serio. El tema de la obesidad, el porcentaje de obesos en nuestro país es muy alto, o preobesos, podríamos decir, es muy alto, y también en niños. Y también sabemos que la obesidad disminuye la eficacia de nuestro sistema inmunitario, apareciendo y siendo más frecuentes las infecciones en estas personas que tienen un exceso de grasa. He hablado también de dieta mediterránea y he hablado del pescado. Podemos tomar pescado blanco, obviamente, pero también podemos tomar pescado graso, con esos ácidos grasos poliinsaturados e insaturados, que también intervienen en nuestro sistema inmunitario y también estimulan a nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, podemos consumir dos veces en semana ese pescado graso y el resto de la semana podemos utilizar también el pescado blanco. Y luego, en lo referente a la carne, evitar las grasas saturadas, ¿no? Y si las carnes las hacemos a la plancha, oye, muchísimo mejor. Y también la dieta mediterránea, y hablando de grasas, hombre, el aceite de oliva es maravilloso. El aceite de oliva virgen extra, pero se está poniendo a un precio que vamos a tener que empezar a pensar ya en el aceite de girasol, que también es un aceite vegetal y que también tiene propiedades interesantísimas y que también es saludable. Porque no nos podemos olvidar también que el aceite de oliva virgen extra y cualquier tipo de aceite de oliva es una grasa y que por lo tanto tiene 9 kilocalorías por gramo. Y por lo tanto, si nos pasamos también con el aceite de oliva, ganaremos peso. Y eso también influye, como antes he dicho, en nuestro sistema inmunitario.
Y, doctor, ¿hay algún alimento o nutriente que nos ayude especialmente a fortalecer el sistema inmune? Porque siempre se habla, por ejemplo, la mítica vitamina C, que es un gran antioxidante y que ayuda en este sentido. ¿Esto es verdad o es una leyenda urbana de esta, de igual que lo de que se le van las vitaminas y dejas mucho tiempo el zumo? ¿O es una realidad que la vitamina C nos ayuda a fortalecer el sistema inmune?
No, la vitamina C ayuda. La vitamina C ayuda a nuestro sistema inmunitario porque la vitamina C interviene en infinidad de procesos metabólicos y también es necesaria para conseguir energía en nuestro organismo y por lo tanto también es estimulante del sistema inmune. Aquí sobre la vitamina C, tengo que decir una cosa, ¿eh? Nos podemos contagiar, es decir, lo que no evita la vitamina C es el contagio por un virus, por una bacteria o por un hongo. Esto está claro. Si nos contagiamos, nos contagiamos. Pero sí lo que hace la vitamina C, una vez que nos hemos contagiado, es estimular a ese sistema inmune y ayuda a ese funcionamiento óptimo de nuestro sistema inmunitario para que la respuesta sea inmediata a esa infección por ese virus, por esa bacteria o por ese hongo. Por lo tanto, el consumo de vitamina C es fundamental. Deberíamos consumir un gramo al día de vitamina C. Y también tengo que decir, curiosamente, que España, un país de cítricos, es un país deficitario en vitamina C en el sentido que las personas que viven en España tienen déficit de vitamina C, al igual que tienen déficit importante de vitamina D, porque la vitamina D también es otra de las vitaminas que hoy día se las considera como una auténtica hormona y que también estimulan al sistema inmunitario, la vitamina D. Entonces, a la pregunta que me haces, que qué tipo de alimentación deberíamos seguir para conseguir esta vitamina C. Ah, antes que se me olvide, que la vitamina C también interviene en el buen funcionamiento de nuestra piel, porque la vitamina C forma colágeno, que es absolutamente necesaria para la formación de colágeno. Y para que nuestra piel esté en forma óptima, también tiene que estar ahí la vitamina C. La vitamina C también es otra de las vitaminas antioxidantes. Tenemos tres vitaminas antioxidantes, la A, la C y la E. Y por lo tanto, al ser una vitamina antioxidante, también está evitando ese deterioro progresivo de nuestro material genético, porque cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de que nuestro material genético, que nuestro ADN, se está deteriorando, se está envejeciendo, y eso hace que tengamos un problema de envejecimiento rápido. Por lo tanto, otro punto importante de la vitamina C. Y también tengo que decir, para el fumador quema la vitamina C, y por lo tanto es muy importante para el fumador tomar un suplemento diario, un complemento diario de vitamina C para que tenga esa cantidad suficiente para evitar el daño oxidante del tabaco. Y también tengo que decir que la vitamina C, al ser hidrosoluble, al no almacenarse en nuestro organismo, necesitamos todos los días tomar vitamina C para que no estemos deficitarios de vitamina C.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Pero bueno, a la hora de cuidar el sistema inmune, efectivamente, no solamente existe la vitamina C. De hecho, yo, gracias a Marnis, que es el mecenas de este episodio, he hecho un máster en todas las opciones que tenemos, que es verdad que son cosas que uno no sabe, y cuando ya indagas un poco y dices, madre mía, la cantidad de cosas que tenemos a nuestra disposición. Por supuesto, además de la vitamina C, zinc, selenio, hierro, ácido fólico, otras vitaminas también fundamentales, la A, la B6, la C, la E, incluso calostro, opciones de hongos, o sea, a base de hongos, perdón. Es que hay una cantidad de opciones, y claro, aquí va la pregunta, doctor. Obviamente, siempre recurrir a un médico que nos diga qué necesitamos, pero ¿cómo podemos intuir nosotros que algo de eso nos está faltando?
Bueno, vamos a ir a eso, pero es que, claro, Yo no te he comentado ciertas cosas que tú ahora mismo ya has comentado, ¿no? Por ejemplo, el calostro. El calostro está cargadísimo de inmunoglobulinas.
Es lo que más me ha sorprendido, ¿eh?
Claro. Entonces, como tú bien planteabas, Hanna, algunos de los complementos alimenticios de Barnes tiene incluido esas inmunoglobulinas. Luego has hablado de hongos. Claro, mucha gente se estará echando las manos a la cabeza, porque muchas veces cuando hablamos de los hongos pensamos que estamos hablando del pie de atleta, es decir, de esos hongos que infectan nuestra piel y fundamentalmente el pie. No, estamos hablando de hongos como el reishi, el shiitake, el maitake, que son hongos muy, muy utilizados en la medicina tradicional china y que sabemos, porque hay muchos trabajos que así lo demuestran, que son estimulantes de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Entonces, Marnis se preocupa y mucho por la salud, por la prevención. Y además Marnis es muy interesante porque lo primero que dice, que están muy bien los complementos alimenticios, pero como su nombre indica, es un complemento a una buena alimentación. Que esto es un punto importantísimo. Y luego la pregunta que me haces de decir, ¿y cuándo sabemos? ¿Cuándo tenemos que tomar ese tipo de complementos alimenticios ricos en vitaminas, en minerales, ricos en estas sustancias, ¿no? Bueno, si nos notamos cansados, si nos notamos con decaimiento, si tenemos problemas de memoria, si tenemos problemas de dolor de cabeza, si nos duelen las articulaciones, nos duelen los músculos, tenemos incluso problemas de insomnio, leemos un libro y se nos olvida inmediatamente. Pues bueno, todo esto puede estar indicando que tenemos un déficit de vitaminas y minerales. Una vez puede ser un déficit por falta de hierro. El hierro del glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno, y cuando no tenemos una anemia, por ejemplo, de tipo ferropécnico, por cierto, muy frecuente en la mujer, en la etapa fértil de la mujer, por la hemorragia mensual que tiene, pues entonces empieza a tener todos los problemas de los que yo he hablado anteriormente. Entonces, la recomendación es, cuando tenemos esos síntomas, o acudimos a nuestro médico, que es lo que deberíamos hacer, para hacer un diagnóstico preciso de lo que tenemos y, por lo tanto, a través de los complementos alimenticios, aportar vitaminas A, la vitamina C, la B, que tenemos que dar hierro, selenio, que tenemos que aportar zinc, o que tenemos que dar vitamina C o un complemento alimenticio que junte varios tipos de principios activos, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación ante este tipo de síntomas, acudir al médico para que nos haga un diagnóstico preciso y luego ya empezar a utilizar estos complementos alimenticios.
Antes hablábamos de la alimentación, y precisamente porque muchas veces llevamos una alimentación que no es óptima, vamos a dejarlo ahí. Y además porque también hay veces que los alimentos, los productos que consumimos no tienen una calidad nutricional, de nuevo, óptima, o no son frescos, por ejemplo, porque bueno, cada uno tiene sus circunstancias. Sí que es verdad que puede haber momentos concretos, o bueno, mejor dicho, pregunta, ¿hay momentos concretos del año en los que es idóneo o sería ideal recurrir a este tipo de complementos, porque es verdad que pensamos mucho en ahora que llega el otoño, justamente ahora que vamos a entrar en el otoño-invierno, y uno piensa, viene el frío, para evitar los catarros, venga, voy a suplementar o a tomar estos complementos. Pero claro, a mí se me ocurre primavera, por ejemplo, con el tema de las alergias, se me ocurren épocas de exámenes, se me ocurren épocas de muchísimo trabajo para algunas profesiones en concreto. Entonces, ¿hay épocas en concreto en que es interesante recurrir a estos complementos?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y además sabemos que cuando hay cambio de temperatura, cuando pasamos de una estación a otra, el riesgo de que nuestras mucosas se alteren es muy alto, y además sabemos que hay momentos en que hay más virus o los virus se hacen más virulentos, y por eso pueden aparecer procesos catarrales, que estos procesos catarrales se pueden terminar complicando, y por lo tanto puede aparecer una bronquitis, una neumonía o cualquier otro tipo de problema. Por lo tanto, los cambios de estación es un momento idóneo para empezar a tomar un complemento alimenticio que nos aporte todas estas vitaminas y estos minerales y productos de la colmena, no nos olvidemos, la jarrea leal, el propóleo, que es lo ideal también para aportarnos vitaminas, energía y minerales. Luego también hay otro momento que es en la primavera, la astenia primaveral, que muchos compañeros míos no lo aceptan. Dicen, no, la astenia primaveral no existe. Pero bueno, hay pacientes, hay personas que cuando llega la primavera, no te voy a decir que estén 3 meses mal, pero hay una semana, 10 días, que se notan un bajón, que notan un decaimiento. Pues tomar un complemento alimenticio energético que nos aporte estos principios activos, pues ayudan a encontrarnos mejor, ayudan a encontrarnos más energéticos. Y luego he hablado de un periodo de la mujer, la etapa fértil de la mujer. La mujer tiene la regla, tiene la menstruación, esto hace que todos los meses pierda sangre y por lo tanto está perdiendo hierro. Yo recomiendo siempre a la mujer joven, tomar un complemento alimenticio que nos aporte hierro y que nos aporte por lo menos vitaminas del grupo B, porque las vitaminas del grupo B son necesarias para la formación del glóbulo rojo. Por lo tanto, que tomen un complemento alimenticio de hierro y que lleve hierro en forma de bisglicinato mejor, porque se absorbe más fácilmente, y que aporte vitaminas del grupo B, porque es una buena forma de prevenir la anemia ferropénica en la mujer. Y luego en la época de invierno, obviamente, sabemos que la gripe, las epidemias de gripe aparecen más o menos a finales de noviembre, diciembre, incluso enero. Pues ya a partir de noviembre empezar a tomar un complemento alimenticio que potencie nuestro sistema defensivo.
Vamos a seguir con los hábitos, porque podemos decir que nuestra salud se sustenta, aunque luego esto se puede desgranar en muchos micro hábitos, pero bueno, hábitos así como en global para tener una buena salud. Hemos hablado de alimentación, vamos a hablar ahora de sedentarismo / actividad física, por supuesto sueño y descanso, y también vamos a hablar, luego al final de las relaciones personales, que yo cada vez estoy leyendo más de cómo afecta el no tener una buena red social de carne y hueso a nuestra salud. Pero vamos a ese segundo hábito, al de la actividad física, el sedentarismo. Ya se está hablando de la silla como el nuevo cigarrillo. O sea, ojo, porque encima con estas nuevas profesiones que estamos todo el día sentados, yo me incluyo, que estoy todo el día con el ordenador, esta falta de actividad física, esta falta de movimiento durante el día también afecta al sistema inmune, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El sedentarismo es otra de las lacras de nuestra sociedad, es otra de las lacras del siglo XXI. No desarrollamos actividad física. Y cuando no desarrollamos actividad física, por lo menos deberíamos sacar una hora de actividad física al día. Caminar, andar, movernos. Esto de la hora no es que se lo haya sacado el doctor Gutiérrez Serante porque le ha apetecido decir una hora. No, es que es lo que recomiendan la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española y Europea de Cardiología. Es decir, todos los médicos nos hemos puesto de acuerdo para decir que como mínimo, estoy hablando como mínimo, una hora al día. Si haces 2 o 3 horas, maravilloso de ejercicio al día, pero por lo menos una hora. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves, cuando tú caminas, estás movilizando todo tu organismo. Estás movilizando músculos, tendones, ligamentos. Estás haciendo que tu corazón, tu sistema circulatorio, esté funcionando mejor. Tu estado de ánimo va a estar de forma óptima. Sabemos que cuando andas, caminas, haces ejercicio, liberas endorfinas. Y esas endorfinas hace que tengas un estado de ánimo mucho más jovial. Estás más contento, estás más alegre. Evitas la obesidad. Estás quemando grasa, estás quemando calorías, estás quitando la tripita. Esa tripita, que por cierto, es peligrosa porque aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular y algo también importante que sabemos, que la obesidad, la grasa acumulada en el abdomen, las personas que lo tienen, tienen más riesgo de sufrir una enfermedad, de un cáncer, en una palabra. Tienen más riesgo de sufrir cáncer. Por lo tanto, adiós al sedentarismo, intentar no ser sedentarios, ser más activos, andar, movernos, caminar. Yo no digo que nos apuntemos a un gimnasio y que estemos como locos, dale para arriba y para abajo en el gimnasio. Simplemente caminar. Caminar como mínimo una hora al día. Y en los niños, importante, tenemos un serio problema también de sedentarismo en los niños, y también tenemos un problema muy serio de sedentarismo en los niños y en la diabetes. La diabetes tipo 2, que estamos viendo ya en los más pequeños, que esto era una cosa extraordinaria, ver un niño con diabetes tipo 2, en el siglo en el que estamos, siglo XXI, está subiendo y de forma alarmante la diabetes tipo 2 en los niños por obesidad, y esa obesidad viene dada, aparte de la alimentación, obviamente, viene dada por el sedentarismo en los más pequeños. Se sientan en casa y se ponen con su tablet, con su teléfono, con su móvil, horas y horas sentados sin hacer ningún tipo de ejercicio.
Vamos con el tercer hábito, que a mí es uno de los temas que más trato en este podcast, porque es uno de los temas que más me interesan, a la par que apasionan, que es el del sueño. ¿Cómo afecta la privación del sueño crónica, en la que viven muchísimas personas, al buen funcionamiento del sistema inmune?
Es tan importante el dormir que se ha utilizado el mantener una persona despierta como método de tortura. O sea, imagínate, con eso ya te estoy diciendo la importancia de conciliar el sueño. Un adulto debe dormir 7-8 horas, sería lo ideal, para tener un sueño reparador, para tener descanso. Tenemos que darnos cuenta que cuando estamos dormidos, cuando estamos en la cama descansando, todo nuestro organismo está a niveles, basales. Entonces es el momento en que se regenera nuestro organismo. Nos desprendemos de esas células que ya han cumplido su función y regeneramos, formamos nuevas células para que nuestros órganos no envejezcan. Para conciliar bien el sueño, es necesario que tengamos un ritmo circadiano de forma óptima. Y para tener ese buen ritmo circadiano hay una hormona, como es la melatonina, de la que se habla mucho. De la melatonina, en Estados Unidos se viene utilizando hace infinidad de años, y en España la estamos empezando a utilizar desde hace bastante menos años. La melatonina es una de las hormonas que regulan el sueño y es una de las hormonas que regulan ese ritmo circadiano. ¿Qué sucede? Y hemos estado hablando antes de la edad. ¿Qué sucede según cumplimos años? Pues que producimos menos cantidad de melatonina. Y por lo tanto, las personas que ya hemos cumplido una cierta edad, tenemos menos necesidad de dormir. Y a veces las personas a partir de los 50, 60 años, con dormir 6 horas, tienen suficiente para encontrarse bien al día siguiente. No tener sueño al día siguiente y tener ese sueño reparador. Entonces, las personas que duermen bien, oye, enhorabuena, yo les aplaudo, qué maravilla, maravilloso, pero hay personas que tienen dificultad, y sería dificultad para conciliar el sueño. Entonces, el sueño es un hábito. Entonces, tenemos que tener buenos hábitos para conciliar el sueño. La lectura. ¿Podemos leer antes de irnos a la cama? Sí, pero ¿qué tipo de lectura? ¿No vayamos a leer un thriller? No, no. Vamos a leer algo amable, agradable, que haga que tengamos bonitos sueños. Radio, televisión, apagarla. Hay que apagarla. La radio y la televisión no se puede dormir ni con radio ni con televisión, porque en algún momento determinado la radio y la televisión se va a subir solita, misterio de la técnica, y nos va a despertar. No voy a decir el por qué se sube, pero nos va a despertar. Bajar la persiana, esto que parece una tontería, porque voy a tener que bajar la persiana así para que no entren los primeros rayos de luz del día, y de esa manera nos van a despertar. El darse una duchita con agua templadita, maravilloso, antes de irnos a la cama. Ejercicio, esta es otra cuestión interesante, porque hablamos, ¿no? Hacer ejercicio para llegar cansado a la cama. Cuidadito con esto, Cuidadito. Vamos a caminar 2 horas antes de irnos a la cama, o 3. Como mínimo, ¿no? Antes, pero caminar, cuidado, no hagamos ejercicio intenso, porque si hacemos ejercicio intenso, vamos a estar estresados. Y si nos estresamos, vamos a dormir todavía muchísimo, muchísimo peor. Por lo tanto, como ves, podemos tener hábitos, y tú seguro que lo has comentado y lo has dicho muchas veces, esto que yo estoy diciendo ahora, para conciliar y tener un buen sueño, tenemos que tener buenos hábitos. También el tema de la siesta, que es muy hispano. El tema de la siesta, aunque ahora no lo están copiando ya los japoneses y otros países, ya dicen que la siesta, qué buena. 10, 15 minutitos de siesta es maravillosa. Recuerdo que el pintor de Cadaqués era muy divertido y decía que la siesta idónea era esa que tú te sentabas en un sillón, ponías el dedo índice y en el dedo índice te ponías una cucharita, y cuando se caía la cucharita, esa era la siesta. Es decir, 5 o 10 minutos era la siesta ideal, ¿no? Entonces, siesta, cuidado, porque si dormimos una siesta de una hora, hora y media, de esas de pijama y orinal, luego no vamos a conciliar el sueño por la noche, por lo tanto yo no recomiendo la siesta. 10 minutos, 15 minutos de reposo, sí, soy partidario. Por lo tanto, el tema del insomnio, tema de no conciliar bien el sueño, que luego hay enfermedades, cuidado, que hacen que tengamos problemas de insomnio. Síndrome de piernas inquietas, paciente diabético que tiene ese síndrome de piernas inquietas, el paciente hipertenso, por lo tanto, el síndrome de piernas inquietas también puede hacer que tengamos problemas, ¿no? Para conciliar el sueño. Pero yo lo que recomiendo, y porque está indicado en problemas de insomnio, es la toma de melatonina.
Has mencionado antes la palabra estrés.
Sí.
Y aquí tenemos otro de los grandes problemas. De hecho, el estrés crónico, no ese estrés puntual que es necesario para vivir y para enfrentarnos a los posibles peligros a los que nos encontramos durante el día, véase dar una carrera para que no te pille el autobús. Ese estrés está bien, pero tenemos otro estrés otro estrés, un estrés crónico, por no entrar en complicaciones terminológicas, que es el que está afectando realmente a nuestro estado de salud, porque es esa presencia constante y elevada de cortisol en sangre, que de nuevo el cortisol no es el malo, el cortisol es necesario. El problema es cuando ese cortisol está demasiado tiempo y en demasiada cantidad presente en sangre. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿qué hacemos con el estrés crónico y cómo afecta al buen funcionamiento del sistema inmune?
Cuando hablamos de estrés crónico, estamos hablando de ese estrés que tú planteabas como necesario, que es cierto, es un sistema de alerta de nuestro organismo. Esto lo sabían muy bien los que vivían en las cuevas, cuando atacaban los leones y tal, ¿no? Se ponían en estrés para salir corriendo o utilizar la lanza, ¿no? Entonces, ese tipo de estrés, claro, todos lo tenemos y es absolutamente necesario para evitar situaciones de peligro. Pero claro, cuando tenemos ese estrés mantenido en el tiempo por situaciones de trabajo, situaciones que tenemos problemas de tipo económico, que tenemos problemas sociales, que tenemos problemas de tipo familiar. Es decir, se nos juntan una serie de problemas, se mantiene ese estrés en el tiempo y ese estrés mantenido en el tiempo es cuando hablamos ya de ese estrés crónico. Cuando tenemos estrés más de 3 meses, estamos hablando de una situación de estrés crónico. Ya has hablado del cortisol, y claro, el cortisol en la cantidad idónea, ¿vale? Es necesario, tenemos que tener cortisol. ¿Qué sucede cuando se eleva el cortisol? Afecta, por ejemplo, a nuestro corazón, genera taquicardia, afecta a nuestros vasos, a las arterias, fundamentalmente, hace que las arterias se constriñan, es decir, que las arterias se contraigan y, por lo tanto, se eleva la presión arterial. Y sabemos que la elevación de la presión arterial es un factor de riesgo cardio y cerebrovascular. Por lo tanto, tenemos que poner todos los medios necesarios para aliviar ese estrés crónico que tenemos, que se manifiesta de formas muy distintas, porque claro, el estrés mantenido en el tiempo nos va a llevar a situaciones de ansiedad, nos va a llevar a situaciones de ansiedad y más todavía digo, cuando se mantiene mucho en el tiempo, caemos en bajos estados de ánimo y en depresiones, bien en depresión menor o en depresión mayor. Entonces tenemos que buscar todos los métodos posibles para relajarnos. A uno les va a relajar la música, a otro les va a relajar el ejercicio, a otros les va a relajar el yoga, a otros les va a relajar el aspirar aceites, por ejemplo, de tipo relajante, ¿no? Entonces, cada uno que busque su método para relajarse. El fin de semana, salir al campo, darnos un paseo, todo esto es necesario para evitar el estrés, que es un mal de este siglo y es un mal que termina afectando a todo el organismo y de forma muy, muy especial al corazón, a las arterias y al cerebro.
Pues doctor, para terminar con la entrevista, te quiero preguntar por otros factores que también debilitan mucho este sistema de vigilancia, que es el sistema inmune y que no tenemos tan en cuenta, pues porque nos parece algo como, ¡buf! ¿Qué más da si yo estoy mucho fuera o poco en el parque, por ejemplo? Antes habla usted de el fin de semana, ¿ves? Ahí estoy cambiando el tú y el usted todo el rato hasta el final.
No, tranquila, me da igual, venga, trátame como quieras.
Da igual. Has mencionado antes el paseo por el, ¿no? Pues yo qué sé, ir al monte, por ejemplo, el fin de semana. Sí. Ese contacto con la naturaleza y luego ese contacto con las personas, que yo además cada vez leo más y cada vez veo más evidencia científica de cómo está demostrado que la soledad es tan dañina como la falta de ejercicio, como malos hábitos como el tabaco, y son cosas que encima por este estilo de vida moderno que estamos creando y que cada vez va a más, lo estamos abandonando. Ese estar un rato en un parque, pues eso, pasear por el monte, estar con amigos, sencillamente charlar, parece que como que todo tiene que tener un propósito más allá de el disfrutar de ese momento, de ese paseo, de esa charla. Y es que tú lo tienes que ver, vamos, lo has tenido que ver toda tu carrera profesional. ¿Cómo afecta realmente esa falta de contacto tanto con la naturaleza, que nosotros somos naturaleza, somos animales, y esa falta de contacto con los demás?
Bueno, estás tocando temas muy interesantes y estás tocando temas que darían ellos solos para un podcast, sin duda. Yo he ejercido muchos años como médico de atención primaria. Los médicos de atención primaria, cuando yo ejercía la atención primaria, íbamos a los domicilios, veíamos a los pacientes. Y yo me he enfrentado a situaciones donde veía a personas ya con cierta edad solas, solas en casa. No hablaban absolutamente con nadie. No tenían hermanos, no tenían hijos. O si los tenían, los hijos no iban a verlos, o iban a verlo como mucho una vez a la semana y se encontraban solas. Y eso es un problema serio, porque la soledad, aparte de que la persona cae en bajo estado de ánimo y cae en situaciones de depresión, también aparecen otros problemas, malnutrición. Ojo, porque la persona mayor sola no tiene ganas de cocinar y por lo tanto es que no hace comida. Y otras veces hace comida y la deja ahí. La deja ahí, no la mete ni en la nevera, no la mete en el frigorífico, nada. Se contamina, aparecen problemas. Sí, la soledad es un problema muy serio, y de hecho, claro, la sociedad ya se está preocupando y ya hay asociaciones, incluso ayuntamientos, comunidades que se dedican a visitar, a saber cómo se encuentran estas personas que están solas. La comunicación es fundamental. La comunicación es muy importante. Está bien hablar por teléfono. Está bien hablar por Zoom. Está muy bien todo eso. El contacto físico es importante. Ese beso que nos damos de amigos, ese beso del padre al hijo, del hijo a la madre. Ese contacto físico es fundamental. Es importantísimo. Saber que estamos vivos. Que esto es importantísimo. Por lo tanto, yo hago aquí un llamamiento a los hijos, a los hermanos, a padres, que no dejen solos a sus seres queridos, su familia, incluso voy más allá, ¿eh? Porque antes en las casas, y me refiero en los edificios, el del primero conocía al del tercero, el del segundo al del quinto, y conocíamos al portero. Ahora en ninguno no conocemos a nadie. No sabemos ni quién vive a tu lado, no sabemos ni quién está arriba y abajo, y no nos preocupamos lo más mínimo del que tenemos al lado. Vamos a empezar a preocuparnos, que esto también es una situación realmente importante de lo que estamos viviendo. Y luego también planteabas el tema de salir al campo. Claro, los que vivimos en ciudad, los que vivimos en el asfalto, pues la verdad es que estamos cargadísimos de toxinas, estamos cargadísimos de sustancias nocivas para nuestro organismo. Y mira, yo hablo de Madrid, por fortuna yo ya hace mucho tiempo que no escucho que haya alarma de que nuestra atmósfera está cargadísima, eso es cierto, ya hace tiempo que no lo escucho. Bueno, y algo ha hecho que ya los coches no entren en el centro de la ciudad, en fin, lo que es la contaminación atmosférica, ¿no? Pero sí, nos viene muy bien a todos el salir a dar un paseo al aire libre, lugar donde haya ríos, donde haya verde, donde haya árboles, caminar, andar por estos sitios y lugares, porque detoxicamos nuestro organismo, nos cargamos de oxígeno, vamos a tener menos riesgo de sufrir un deterioro rápido de nuestro organismo, pues los problemas de oxidación, y por lo tanto es muy, muy recomendable, en cuanto tengamos 10 minutos libres, salir corriendo de la gran ciudad e irnos a la montaña, a donde podamos, a oxigenarnos.
Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer, después de tantos años viéndolo en la tele, charlar. ¿Ves? Ya he vuelto a hacer el usted otra vez. Charlar contigo de tú a tú. Madre mía, está toda la entrevista tú, usted. Bueno, ya digo, como los que me escuchan ya me conocen, ya saben que hago estas cosas. Muchísimas gracias, doctor. Menudo placer. Gracias. Es que no puedo decirle otra cosa porque al final... Todo es tan sencillo y nosotros lo hacemos tan complicado, y da gusto hablar con personas como tú que lo hacéis todo sencillo. Incluso las cosas más complejas las hacéis sencillas. Así que muchísimas gracias.
A ti, Hanna, por invitarme. Y lo que tengo que decir, que es muy importante el ser felices. Y hacer felices a los demás no es tan complicado. Las cosas mínimas que podemos hacer en el día a día hacen feliz a una persona. Tú imagínate, si salimos de casa, bajamos las escaleras y te encuentras una persona, en vez de coger el ascensor, te encuentras una persona en un descansillo, en una escalera, y simplemente sonríes. Una sonrisa, no estoy pidiendo más. Porque bueno, si ya da los buenos días o la buena tarde, eso ya es increíble. Tú estás haciendo feliz a la otra persona. Y la felicidad es muy, muy importante. Yo sé que hay momentos de la vida que es muy difícil ser feliz, porque la vida nos lo pone todo sumamente complicado, pero la actitud positiva también influye. Y de las cosas peores de la vida se pueden sacar consecuencias para no repetir los mismos errores. Por lo tanto, te pido a ti, Hanna, y pido a todas las personas que nos están escuchando, que intenten ser felices, y algo importante, intentar hacer felices a los que tienen a su alrededor, porque esto es una utopía preciosa. Porque tú haces feliz al de al lado, y el otro al lado, y el otro al lado, y así llegaremos a un mundo feliz. Hanna, que ha sido un placer tenerte y poder estar contigo.
Muchas gracias, doctor. Y, por supuesto, muchas gracias a Marnis por hacer posible este episodio especial. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.